Madrugada de jueves 21 de junio, a vísperas del segundo partido de Perú, y tú estás escuchando el 22º reporte del Catch. El reporte del Catch es un programa que en esta edición tiene a dos conductores seriamente lesionados. Y me refiero a dos conductores porque me acompaña, como siempre, aquí Hawaiian Boy.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los radioescuchas? Sí, pues estamos cubriendo todo el cono norte de Lima porque estamos interdistritales esta vez debido a las lesiones que han ocurrido. Pero ya estaremos bien ya entre poco.
Claro, lo que pasa es que nos hemos puesto ahí en la coyuntura del main event, ¿no? Donde todo quedó destruido en Prueba de Fuego 2018, el evento al que nos vamos a referir en esta ocasión. Para empezar, el show se realizó el domingo 3 de junio de este año y contamos con 6 luchas.
La primera fue entre el Real Extremo, ¿no es cierto? La dupla que conforman Max García y Cava, que es su segunda lucha como tag team, versus Cautivo, que también era coincidentemente su segunda lucha, y Murciélago, ¿no? Aquí junto a quien hizo tag team en eventos pasados.
Así es, la segunda lucha fue por el maletín Espíritu de Lucha 2018 entre el portador actual Zero, Danny Strike y Lunatic J.
La tercera lucha fue por el campeonato televisivo, pero de generación lucha libre. Fue la primera defensa del campeón Astaroth versus Alyssa Webb, lucha que fue concedida por el director ejecutivo Ícaro ante el pedido de Alyssa Webb por tener una lucha con Cava, que tiene una rivalidad con él y tiene cosas pendientes. Pero Ícaro decidió darle esta oportunidad titular para calmar los ánimos. La cuarta lucha fue por el campeonato internacional Raw entre Lisu, el campeón, versus Doctor Veneno, que regresaba de México.
Así es. Y finalmente, el main event fue por una doble oportunidad, ¿no? Si Infest ganaba esa lucha, obviamente tendría el campeonato LWA Nox en sus manos. Y si Seven retenía, tenía una oportunidad por el campeonato máximo de LWA.
¿Qué ostenta Apocalipsis actualmente?
Cabe resaltar que la entrada era de 15 soles si es que ibas vestido de civil, pero si ibas con tu camiseta de Perú, el acceso era totalmente libre, ¿no?
Algo que les resultó de alguna manera, ¿no? Lo hicieron porque en ese momento Perú todavía, o sea, estaba clasificado al Mundial, pero estaba jugando amistosos previos y creo que jugaba contra Arabia Saudita. Justo el partido terminaba y una hora después empezaba este evento, ¿no? Me parece que empezó justo una hora y 15, una hora y media después. Entonces la mayoría de gente estaba con camisetas peruanas. Casi estaba lleno, ¿no es cierto?
Claro. Aprovecharon la coyuntura, pues, ¿no? O bueno, en realidad creo que fue como que un parche al timing, ¿no? Porque se llevaba mucha atención el partido de Perú.
De todas maneras, la gente iba a estar prendida del partido, así que se les ocurrió esta idea para enganchar. Ahora, digamos, es justificable, ¿no? Como decimos, con la coyuntura, pero también si te fijas, también es, de todas maneras, debe afectar que toda esta gente no haya pagado entrada, ¿no es cierto? Porque el LWA, digamos, no es que, entre comillas, esté acostumbrado a dar eventos gratuitos. En este caso, me parece que más del 80% estaba con camisetas de Perú. Significa que toda esa gente no pagó entrada, ¿no?
Claro, lo más probable es que los que fueron sin camiseta es porque los agarraron desprevenidos, ¿no?
Por ejemplo, este evento sí tuvo mayor cantidad de gente que Espíritu de Lucha, y justo comentábamos en el reporte de Espíritu de Lucha que Espíritu de Lucha fue un show muy interesante y no tuvo tanto público, ¿no es cierto?, que lo pudiera disfrutar. Este también tuvo luchas interesantes, sobre todo la última, pero se hizo más especial por el marco de gente que había, ¿no? En ese sentido ganó muchos puntos por haber, atraído gente de esta manera.
Sí, yo creo que es una jugada atractiva que puedas ir con la camiseta que ya te estás poniendo porque quieres ir a ver un partido y te ganes con un evento de lucha libre gratis, ¿no?
Igual es una medida de emergencia, ¿no?
Es claro, es una medida de emergencia para que el lugar no esté vacío. Pérdidas ya habían, ¿no? Ya estábamos arrancando con pérdidas, por así decirlo. Pero bueno, vamos a detallar, ¿no? Lucha tras lucha. Y empezaríamos con el tag inicial entre Lo Real Extremo y Murciélago junto a Cautivo.
Cautivo la fecha pasada se le notó un poco todavía adecuándose, ¿no es cierto?, a luchar, no sé si a luchar en personaje o a luchar como Cautivo o al al repertorio que maneja actualmente, que es un luchador, digamos, aéreo, ágil, todavía se notaba un poco como que no, fuera de sí. Esta vez se le vio un poco mejor, ¿no? Se le vio más ágil.
Sí, yo creo que a pesar de que mostró algunos errores, sí está ya consolidándose de a pocos, ¿no? Y además que le agregó pues unos toques como estos pedidos de respeto a Murciélago, ¿no? Indicando que hay cierto código que maneja.
Por momentos a mí se me hacían un poco desesperantes, ¿no? No sé si era por la intensidad de los gritos o las súplicas, ¿no? que le hacía a Murciélago, tomando en cuenta que Murciélago es un luchador mucho más experimentado que Cautivo. Aparte de eso, es un luchador enmascarado más experimentado que Cautivo. Es un luchador que tiene un background como el de Nox. El que, digamos, le pida respeto, en segunda instancia le pedía por favor, ¿no? Que siga las reglas, pero al principio de la lucha lo que hacía, le gritaba a Murciélago y le decía respétalo, ¿no? Respétalo cuando estaba en un intercambio de golpes con Max García, en una situación un poco extraña porque, digamos, Cautivo tenía el control sobre Max. Max cae de rodillas y Max como que le pide un poco de tiempo, ¿no? Táctica clásica, ¿no es cierto?, de los rudos para luego tomar control de la situación. Pero lo que hizo Cautivo fue, en vez de, digamos, seguir el ataque que estaba realizando, lo que hizo fue atender al pedido de Max, ¿no?, de detenerse. Murciélago obviamente le reclamó y Cautivo tenía esta actitud, ¿no?, de decir respétalo, respétalo. Pero yo no entendía bien, ¿respeta qué, no? O sea, están luchando, ¿no?
O sea, por un lado trataba de mostrar misericordia, ¿no? Lo cual iría un poco pues acorde a todo el tema, pero sí entiendo que teniendo en cuenta cuánto tiempo tiene cada uno, es como que se agrandó un poco, ¿no?
Lo real extremo, a lo largo de la lucha, hubo un castigo constante a las rodillas de Cautivo, el cual gritaba de dolor. O sea, se notaba bastante el castigo que le realizaban. Pero, ¿qué ocurría? De que muchas veces este castigo, digamos, se perdía, ¿no? Porque Cautivo tenía unos comebacks, unos regresos, en donde la rodilla, pues, o el castigo de la rodilla no existió nunca. Digamos, no es la clásica que se golpea las rodillas y agarra fuerza, ¿no? O el fighting spirit o ese tipo de cosas, sino que simplemente, pues ya, o sea, se para y corre y salta y patada y hurracarrana y, o sea, es casi un no-selling, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, no te cuenta nada, o sea, lo que se trabajó por 3, 4 minutos, entre lo real extremo, trabajándole las rodillas ahí sistemáticamente, pues Cautivo simplemente se olvidó de todo eso, ¿no? Por hacer un comeback.
Por otro lado, o sea, este tipo de incongruencias contrastan con la performance de lo real extremo, ¿no? Que a pesar de que al final, cuando iban a hacer su movida conjunta, tuvieron un desliz ahí, ¿no? La coordinación estaba, creo, en punto, ¿no? Me gusta mucho cuando Max le grita acaba, ¿no? Es ese, pero un grito así bastante intenso. Pero ahí también me generó mucha curiosidad que el árbitro no haga nada, ¿no? Porque fue un tiempo bastante prolongado en el que Cava entra a apoyarlo y no recibe ningún tipo de llamada o de atención, ¿no?
Generalmente, cuando el luchador entra y todavía el árbitro da cierta chance para que salga del ring, es porque justamente ha habido un tag, ¿no? En este caso no lo hubo, ¿no? Simplemente lo llamó y entró y aplicó el finisher. Mencionar antes que se nos olvide que Murciélago ya viene luchando ahora un poco más seguido en LWA. Se le nota bastante bien. Empezó, o sea, volvió, digamos, en una lucha tag team, luego una lucha contra Seven, que fue bastante destructora, por no decirlo menos. Pero se le ve bastante sólido a Murciélago y es como que propicio que justo esté ahora con LWA, que tiene bastantes rostros jóvenes, que digamos alguien un poco más experimentado esté luchando. Se le notaba intensidad, pero ¿qué pasaba? De que cuando hablaba, creo que se caía un poco el aura de experimentado
Claro,
que te contaba, ¿no?
claro.
Cuando hablaba, bajaba un montón, porque no es que simplemente por más allá de tono de voz.
No era muy claro lo que decía en
No
realidad.
era muy claro lo que decía, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en donde creo que trae acá, no, a Max adentro del ring nuevamente, después de unas acciones afuera, y señala su polo, su polo rojo de Nox, y decía, ¿qué dice acá? ¿No? Y que la gente como que no entendió primero lo que dijo, y ya luego hubo un Nox, ¿no? Pero, o sea, no quedaba muy claro, ¿no? O sea, creo que Murciélago, mientras menos hable, o todavía no la tenga muy clara con la gente, porque se notaba un poco perdido en ese sentido. En el ring estaba totalmente bien,
Claro,
pero cuando trataba de hablar.
sobre todo que sus interacciones con Max eran importantes porque los dos provienen de Nox, ¿no? Y había la intención de como que de escuelearlo o de decirle, como diría Apocalipsis, yo soy tu papá, ¿no?
Claro, incluso pudo haberse explotado más ese cruce, ¿no? No se sintió tan, no fue el núcleo, digamos, de la lucha, no giró en torno a ellos, pero pudo haber sido, ¿no? Tranquilamente.
Lo cual habría probablemente desembocado quizá en una lucha singles, ¿no? Que habría estado bastante interesante de ver en el futuro.
O sea, es probable que luche en el futuro, ¿no? De alguna manera, pero no te dio nada esa lucha para que te interese más adelante ese cruce, ¿no?
Claro, no plantó ninguna semilla, ¿no? Por así decirlo.
En el final de la lucha, Murciélago trata de usar el esquinero descubierto. Descubre el esquinero, el árbitro Bosset va a revisarlo y ahí es donde tiene esta discusión con Cautivo, porque Cautivo lo detiene
Claro.
de utilizar esa ventaja, digamos. Cava retira del ring a Cautivo y ahí es donde ocurre la secuencia que mencionabas, donde finalmente Max conecta su finisher, que es este rompeestómagos, ¿no? Y combinado con Cava, a grito de Real Extremo, que le aplica pues un blackout, ¿no? Es un pisotón en la cabeza, pero que digamos, Murciélago no estaba ni siquiera rodeado ni nada, se vio brutal, ¿no? Un pisotón a la cabeza con la cabeza sobre la lona
Claro.
y hace el conteo de tres, que otra vez, como mencionas también, el conteo es con Cava ahí, ¿no? Encima, dentro del ring, ¿no? Un poco que se desordenó la acción en esa
Sí,
parte.
sobre todo se vio ahí un pequeño como que fallo de ubicación, ¿no? Porque
Sí.
incluso tuvimos como que un par de rebotes extras en las cuerdas. Luego vendría la lucha por el campeonato, por el maletín, espíritu de lucha, en el que dos luchadores tuvieron la oportunidad de jugársela, ¿no? Por una oportunidad para cualquier título de la empresa, ¿no?
Exacto, Cero, pues había buscado una lucha, justo buscó al director ejecutivo Ícaro, pero digamos no tenía planes para él, entonces Cero pues le dijo, ya, dame una lucha pero me juego el maletín, ¿no? Con tal que
Claro,
me des una lucha, porque quiere luchar.
con tal de participar.
Así que los puso en esa triple amenaza. Fue una lucha que bastante, con bastantes secuencias, con movimientos encadenados en un inicio, había bastante interacción entre los tres desde el arranque. No solamente en golpes, sino en llaveos. Este segmento en donde Lunatic hace los pisotones clásicos que hace contra la esquina, que lo hace repetidas veces, y luego toma cierto impulso, ¿no? Como que se queda ahí con la chiripiorca, ahí con la pierna dando golpes, a Danny Strike en la esquina, a lo que Zero aprovecha para hacer su sentón clásico a Danny que seguía en la esquina, y otra vez vuelve Lunatic y patea a los dos, ¿no? Hay muchas de esas secuencias, también otra
Otra que,
que.
claro, otra que me gustó fue cuando hay este duelo de Danny contra Cero, y lo que hace Lunatic es simplemente aplaudirlo, ¿no?
Aplauden,
Claro, lo disfruta, la pasa bien, pero aún así estuvo toda la lucha mosca, ¿no? O sea, alerta porque ya probablemente ellos dos luchen más, ¿no? Pero lo que tenía que aplicar ahí Lunatic era la astucia, cosa que casi lo lleva a ser el ganador del encuentro y quedarse con el maletín, ¿no?
hay un momento previo a ese casi cliffhanger que ocurre en la lucha, que Cero le hace un sentón así, pero me topé con hilo, sentón, ¿no es cierto?, hacia afuera, a Lunatic y Danny que estaban abajo del ring golpeándose. Se ve brutal. Luego Lunatic responde también lanzándose hacia atrás, ¿no? Que es este lance medio payasesco, ¿no? Que
Claro,
tiene. Se sube a la segunda cuerda y
medio
simplemente se deja
juguetón,
caer en
sí.
medio juguetón, ¿no? Justo después de ese momento es donde Zero busca el Big Bang. Conecta finalmente el Big Bang ante Danny Strike y Lunatic lo bota a Cero del ring. Y ahí es donde la gente estaba un poco fría, ¿no? Se reía por momentos con las secuencias que hemos mencionado, pero en ese momento es donde la gente de pronto, como que, o sea, ve creíble que gane alguien más que Cero, ¿no? Porque digamos en
Claro.
el papel, poniendo a Lunatic y Danny ante Cero y quitarle el maletín, ¿no? Con todo lo bien que viene Cero, pues es un poco, no es creíble, ¿no? Pero ese momento sí puso a la gente de pie.
Lo que luego Lunatic convierte en un sí se puede, ¿no? Y toda la gente lo apoya.
Notar que ese momento, a pesar de, o sea, Lunatic hace el conteo y obviamente Danny patea, pero que quede constancia, ¿no? Que a pesar de que hubo ahí cierto tiempo, cierta chance que se le dio a Danny ha pateado, ha kickeado un Big Bang, ¿no? Que la única persona que ha kickeado un Big Bang hasta ahorita ha sido Al Colt en la incursión de Cero a Chile, ¿no? Todos los demás han caído ante el Big Bang y listo, ¿no? Cero, victoria para Cero.
Claro, eso posicionaría a Dani, ¿no? De una forma interesante en el roster. Te das cuenta que Dani recibe la movida final de Cero, hay un tiempo, luego lo quiquea, pero al final del encuentro, Lunatic recibe la movida final de Dani y a pesar de que hay un tiempo, no logra quiquear, ¿no? Si tratamos de hacer una comparación, vemos pues que Lunatic no queda tan poderoso como Dani, ¿no? Al menos en cuanto a resistencia de movidas finales,
Claro,
¿no?
a pesar de que influyó más en la lucha que Dani, ¿no? Pero Lunatic, a pesar de, o sea, recibió obviamente, como dices, Lunatic recibe el cúter de Dani y luego entra Zero y le aplica un lumbar check devastador a Dani, que incluso lo deja fuera de acción. Zero ya no aplica nada más, simplemente le hace el conteo, como dices, con el cúter que le aplicó Dani, gana Zero, pero igual se le nota a Dani como que tratando de llegar, o sea, es que ni siquiera queda totalmente KO, ¿no? Después de haber recibido un Big Bang y un lumbar check, queda, o sea, a pesar de la derrota, queda bastante bien posicionado Dani, ¿no?
Claro, aunque no buscaba ponerlo totalmente fuera de combate, supongo, ¿no? Sino solamente ganar 3 segundos para que no interrumpa. Con lo que me quedo es con esta aura de que Lunatic puede conseguir lo improbable, ¿no? No va a quedar al final del día como el luchador quizá más top, pero es el que te puede dar una sorpresa, ¿no? Y ese factor medio desestabilizante, yo creo que lo vuelve justamente como un Joker, ¿no? Un comodín que puede dar pie a sorpresas en cualquier show.
Que en este caso casi, o sea, dio una sorpresa que no terminaría de concretarse, pero sí, o sea, podría ser un sello distintivo de Lunatic estar tan cerca, a veces sí ganar, obviamente, pero digamos, prender a la gente, ¿no? Cuando, sobre todo cuando esté tan fría, ¿no? Porque la lucha estaba bastante bien, pero digamos, no había tenido momentos así, salvo el lance que mencionaba de Cero, no había tenido momentos en que la gente realmente despertase, porque era un público, pues, que como. También por el tema este de la entrada gratis, no sé si es que todos eran caseritos de AA, pero era estuvo un público un poco frío, ¿no?
Claro, además que si te pones a comparar, creo que fue el punto más, el momento top de la lucha, ¿no?
Sí, incluso más que el final, pues, ¿no?
Claro. Entonces eso le suma mucho a toda esta aura pues que está construyendo Lunatic evento tras evento.
Igual Cero gana y sigue pues siendo poseedor del maletín de espíritu de lucha que pues todavía no tiene planes aparentes, o bueno, tiene planes pero no los devela obviamente, que puede retar a cualquiera de los tres campeones que tiene la empresa actualmente, ¿no? Apocalipsis, a Seven y a Lisu, que también lo están tomando en cuenta.
Así es. Luego vendría la primera defensa titular de Astaroth como nuevo campeón televisivo peruano.
Y fuera de su empresa, ¿no?
Y fuera de su empresa. Bueno, cuestión bastante curiosa, ¿no?
Y hasta cuestionable, ¿no? Porque, entre comillas, es cuestionable porque no es, digamos, García ni nadie de GLL quien haya hecho un comunicado o algo, ¿no? Cediendo esta oportunidad, sino simplemente Ícaro es el quien decide, es como que tiene poder sobre un título de otra empresa, ¿no?
Eso puede estar sustentado con el hecho de que Astaroth indica que va a defender ese título con quien sea, donde sea, cuando sea, ¿no? Entonces le da pues un rango casi tan universal, entre comillas, como el robo internacional que se ha estado paseando de empresa a empresa, ¿no?
Claro, la diferencia es que el robo internacional, pues sí tiene gente que está, digamos, encima del título, pero no son rostros visibles, ¿no? En cambio,
Claro.
GLL es una empresa activa, ¿no? Y que, digamos, su campeón, es verdad que ha dicho que puede defenderlo en cualquier lado, pero una cosa es que él, digamos, salga y diga, voy a estar en LWA, ¿no? Hago un reto abierto.
Claro.
A que, digamos, el director ejecutivo de otra empresa decida, es como que, no sé, aparezca Manuel Gold ya en Imperio, donde también Astro participó, pero muy poquito. Y diga, pues ok, entonces ha sido que el campeonato televisivo va a ser aquí. Pero más allá de que sea en otra empresa, ahorita por hacer mención a esto me doy cuenta pues que Astro está en todas las empresas, ¿no? La única que no ha estado
En CNP
de las
y en
empresas,
Nox.
pero en este caso, entre comillas, empresa, ha sido en CNP, ¿no? Y en Nox, ¿no? Que también incluso quedaría bien si es que hubiera un show de Nox que esté Astro, ¿no? Me
Claro.
calzaría. Pero bueno, ya más allá de todo eso, queda un poco raro, ¿no? Queda un poco raro que yo creo que, o sea, lo que más lo hace más rochoso es que sea la primera defensa, ¿no?
Claro,
O sea, que
claro.
no se la hayan guardado un poco
Sí, pero es que es.
para el evento siguiente de GLL, cuando son tan, o sea, entre tanto tiempo, lo significativo que ha sido la coronación de Astaroth y también lo del tema de que son eventos de pago, todo, entonces, imagínate, en GLL ya no pueden vender que es la primera defensa. O sea, pueden vender que es la primera defensa en GLL, pero,
Claro.
o sea, no es lo mismo, ¿no?
Claro, es que es un tema de timing, pues, ¿no? GLL tuvo un evento y luego descansa un montón de. Bueno, no un montón, son un mes y medio, 2 meses, hasta el evento que todavía viene en 2 semanas aproximadamente, ¿no? Entonces, por un tema de ritmo, quizá, ¿no? De vigencia y de aprovechar esta oportunidad. O sea, al final fue una lucha que sí suma a la carrera de los dos, pero creo que era mejor como segunda defensa, ¿no?
Claro, aparte que, digamos, LJ Knight está luchando, ya yendo a GLL, LJ Knight está luchando porque es una revancha, porque fue el último campeón. En cambio, Alicia Webb es una opción que se le ha regalado, ¿no? Como premio de consolación.
Ya, eso creo que es lo más cuestionable, ¿no? Que ya yo quiero luchar contra contra Kaba, ¿no? Ya, ¿sabes qué? No, no te voy a dar esa lucha, te voy a dar una lucha titular, ¿no? Entonces, ¿qué es
Por el
eso? Es
título de
un...
Raw, ¿no? Como fue la vez pasada.
Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos contando, ¿no? Te doy un premio por pedirme luchar con alguien a quien estoy protegiendo, te doy un castigo porque quiero que alguien te haga daño o que como que te ponga en tu lugar y ya no quieras pedirme más oportunidades contra acá, pero cualquiera sea el motivo, la importancia de luchar o de ganarte una oportunidad por un título queda totalmente devaluada, ¿no? Porque así cualquiera puede venir y decir, oye, yo quiero luchar contra Kaba, o yo quiero luchar contra mi enemigo mayor, ¿no? Ponte Veneno y dice, oye, yo quiero luchar contra Infest. Ya, entonces, ¿sabes qué? Por eso te voy a dar una lucha titular por el título de Astaroth, por el título de Lisu o por cualquier otro título, ¿no? Entonces.
Claro, parece que funciona a la inversa, ¿no? O sea, si tú buscas una lucha por una rivalidad, no te la dan, pero si buscas una lucha titular, te dan luchas previas, ¿no? A la lucha titular, o sea, hacen que te lo ganes.
Claro, y sobre todo das luchas de campeonatos que no son tuyos, ¿no?
Claro.
Entonces hay cierta como
Sea
que...
tan omnipotente es Ícaro o se está planteando así
Claro,
la situación, ¿no?
tendría sentido si lo vemos por el lado de que Ícaro pues desprecia al resto de empresas, ¿no? Pero eso deja mal al resto, ¿no? Y además que, como dices, ¿no? Cuando anuncian la lucha, Astaroth por un lado puede estar como... Ya, bacán. Yo dije que lo iba a defender contra cualquiera, lo defiendo, ¿no? Y quedó bien. Pero por otro lado también es como, ¿y a mí quién me preguntó, ¿no? O a García quién le preguntó, ¿quién le dijo, ¿no?
Sobre todo a
Entonces,
García, pues, ¿no?
claro,
O
entonces...
sea, ya que está viendo este enlace, ¿no? Entre campeonato televisivo de GLL y que hay una defensa. Todavía la primera defensa, lo mínimo que pudo haber pasado, pues, como cortesía, es que GLL, o sea, te haga un pronunciamiento, ¿no? Algo.
Claro. Claro. Como... Alguna vez se hizo un pronunciamiento de Soletzi que decía que él estaba cediendo a dos luchadores para que participe en Reyes de la Lucha Libre 6, ¿no? O sea, se vendió como por todo lo alto, ¿no? Oye, tienes tu evento magno, mira, ¿sabes qué? Dos de mis mejores luchadores están yendo por tu campeonato de parejas, pero no pasó algo por agua tibia, ¿no?
Claro, lo que puede pasar es de que ya volviendo Astaroth a GLL, pues simplemente se venda como que Astaroth es su ley, ¿no? O sea, él defiende donde quiere y no tiene por qué decirle a nadie, ¿no? Y lo pueden excusar en que García está en Rusia. Yo creo que por ahí, ojalá que cuenten algo en base a eso, ¿no?
Claro, o que de
Que no se quede
repente...
simplemente como que, ay, nuestro campeón defendió el título por primera vez en otro lado y nada, no vamos a hacer ningún comentario al respecto.
Claro, o incluso Astaroth puede ser el campeón al que la empresa no necesariamente quiere, ¿no? O sea, todo lo contrario de un Slayer, por ejemplo, al que la empresa pues idolatra, ¿no? Podría ser de repente el campeón con el que la empresa no está muy contento porque es medio rebelde, ¿no? Porque va por la vía alterna, ¿no? Entonces como que, bueno, ya, pues, ¿no? Sí, él defendió, ah, sí, ganó, ya, muy bien. Pero Slayer defendió, ah, Slayer, lo máximo, ¿no? El dios, el león de la empresa, ¿no? Esa historia podría estar interesante
Claro.
de contar. Pero como te dije, yo creo que la lucha le suma bastante a los dos, ¿no? Hay un Astaroth más maduro, ahí hay una Lisa que sigue pues en este modo post-luchatón, ¿no? Y que incluso, a pesar de ser una superheroína, llega un momento en el que se pasa el código de honor por donde le da la gana y va bien sorprende a Astaroth, ¿no? Con una jugada que se podría considerar sucia, ¿no?
Claro, al inicio de la lucha hubo bastante cordialidad, ¿no es cierto? Se dan la mano y todo, pero como dices, Alisa aprovecha para hacerle un conteo rápido, ¿no? Incluso, o sea, toda la primera parte de la lucha tiene control Alisa porque capitaliza esa distracción inicial de Astaroth. Los ataques de Alisa son súper furibundos, ¿no? Se notaba buena química entre los dos. No sé si es por el tamaño tal vez de Astaroth, porque digamos, Alisa también se enfrentaba a Lisu, acá todavía le falta, ¿no? Pero generalmente son rivales un poquito más grandes que ella, y Astaroth es casi del mismo tamaño
Claro.
que Alisa. Creo que por eso también había buena química también. Astaroth, después de todo este inicio arrebatador de Alisa, se recupera y conecte pues este movimiento que lo he repetido hasta por gusto tú también, ese facebuster que le hace de afuera hacia adentro.
Recontra limpio, ¿no?
Limpio, o sea, muy muy bonito de ver, fácil, o sea, si hubiera un ranking de los mejores movimientos de lo que va del año, ese de todas maneras estaría. Conecta muy bien y eso, creo que un poco enmarca esta idea de la buena química que había entre los dos.
Y no solamente esa movida, sino que también se manda una super geek bien, bien contundente, ¿no? Creo
Claro, ese
que...
Super Kick justo llega en medio de una de varios cruces de golpes, de patadas, que Astaroth, ojo, no discrimina, o sea, simplemente le da. Hemos visto ya los últimos tres rivales, Lisu, Astaroth y Max, ¿no? Que han tratado pues a Lisa por igual y le han dado de alma también.
Claro, es una Lisa crecida, ¿no? Y
Sí.
yo creo que esta actitud de sorprender a Astaroth es también parte de una evolución de ella hacia su lucha con Kaaba, que en algún momento se va a tener que dar, donde ya no enfrenta Kaaba pues a una superheroína ingenua, sino que alguien que ya ha ido aprendiendo como que las mañas, ¿no? Para poder pues derrotar a Kaaba, ¿no?
Claro, este salto esta pérdida de ingenuidad, digamos, sí se está contando, ¿no? Porque, bueno, al final de la lucha queda lesionada Lisa, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ha tenido, como mencionaba, tres rivales, digamos, que le han tratado por igual, hasta un poquito más, diría. Entonces, a Lisa, más allá del daño que le realizó Kaaba al final de la lucha, pues venía, pues, de un trajín serio, ¿no? Justo ante rivales nada fáciles y que tampoco le daban un trato sencillo, ¿no? Ni ligero. Así que por ahí podría también estar la explicación de por qué es que se lesionó de esa manera, ¿no? Porque ya venía dañada.
Claro.
Y no solo dañada en lucha, sino también por intervenciones de Kaaba, ¿no?
Sí, porque ya hay un hostigamiento continuo, ¿no? Ahora, al final, hacia el final, cuando ella empieza a recibir pues los ataques.
No, antes de eso, ¿verdad? Mencionar que justo aparece Lorreal Extremo en medio de la lucha. Astaroth iba a completar un Astaplex, o al menos lo anunció. A Lisa lo revierte, le hace ese doble pisotón. Y digamos, el árbitro, digamos, para la situación un poco porque ve que Lorreal Extremo se está acercando. Y ahí es donde aparecen los números, ¿no? Debajo del ring.
Claro, o sea,
Los tres números, ¿no?
interrumpen el ataque de Kaaba, de Max, pero Max se escabulle por ahí y ataca a Lisa sin que el árbitro vea, ¿no? Entonces no podía mandar una descalificación o algo así.
Claro, la golpea con el título de Astaroth.
Claro, cuestionable lo de Astaroth, sí, ¿no? Porque si bien no cubre a Lisa de una forma desesperada, ¿no? Casi oportunista y se va corriendo, no deja que ella se reincorpore, ¿no? Sino que le hace la cuenta en el suelo, pero
Con cierto desgano, ¿no?
con cierto desgano, con cierto toque como incluso hasta fraternal diría yo, porque solamente toca el hombro y luego coge la cabeza, como que trata de levantarla, pero ya no puede, no puede ponerse de pie y abandona incómodo, ¿no? Ahora, como te digo, hay cosas ahí. No era su casa, no era la casa de Astaroth, no era su pleito tampoco, ¿no? Entonces, creo que esto le da una dimensión, una capa más, ¿no? Es un luchador que no es tramposo, que no es necesariamente rudo, pero tiene sus restricciones en cuanto a meterse en cosas que le pueden convenir o no, ¿no? Porque al final se puede ganar un pleito, ¿quién le cubre la espalda a él? No está en un lugar donde no conoce a nadie, ¿no? Quizá medio como que el campeón que busca sobrevivir y por eso tiene que pensar bien sus movimientos, ¿no?
Claro, él al final del día se tiene a sí mismo, ¿no? Para protegerse y para cuidar su campeonato ahora. Entonces, claro, es verdad. Al final, Astaroth se va, mira de reojo, ¿no? El daño que le estaba haciendo Real Extremo a Lisa, pero pues no decide intervenir y se va simplemente, ¿no? Pero creo que va por ahí, ¿no? Con el tema de que no es su pleito, simplemente no interviene por eso.
Claro, ahora, podría haber de repente un, no sé, como que hard feelings de parte de Lisa Astaroth en el futuro. Podría ser, ¿no?
Pero bueno, aparentemente no, porque en una publicación reciente de Facebook de Alisa
Claro.
puso una foto donde, digamos, resaltaba, ¿no? El hecho de que era una foto del inicio de la lucha, cuando Astaroth le levanta el brazo, ¿no? Y como que la reconoce como una rival de fuste para él. Pero ya, pues poniendo eso significa que no hay hard feelings, ¿no? No hay tema con Astaroth.
Claro.
De quien sí es cuestionable su no intervención, diría, es de Ícaro, porque cuando Kaaba, pues obviamente masacra a Alisa, le daña el hombro, que terminaría en una lesión, mientras Max detenía al árbitro Bossett, Ícaro recién interviene cuando ya el daño está hecho y cuando después de un largo rato ya Lorreal Extremo decide irse. Como ve que no se levanta Lisa ni nada por el estilo y el árbitro pues llama la atención de que sí, que hay una lesión. Ahí es donde Ícaro recién va. Incluso se llega a escuchar que Ícaro le dice a Kaaba, ¿qué has hecho? ¿No? O sea, es como, ese qué has hecho me suena más a como que, oye, no estaba en los planes, que las lesiones, ¿no? O sea, yo te doy permiso para, o te doy, digamos, espacio para que la molestes, para que Alisa esté más curtida, ¿no? Con un heel ahí molestándola siempre, ¿no? Pero de pronto ya se salió de control.
Habría que ver hasta qué punto o desde qué punto Ícaro está en el ambiente y en qué punto no. Nosotros sabemos que en los últimos meses hay momentos en los que Ícaro está ¿Cómo podremos explicar esto? Ícaro
Está
no
y no está,
está.
pues, ¿no?
Claro, está y no está, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto es un Ícaro que aparece recién porque se entera que la están lesionando? ¿O es un Ícaro que sí ha estado toda la lucha y esta complicidad o esta protección acaba, se salió de control, ¿no? Entonces.
Mira, en este evento interviene, pues, más de una vez, ¿no? O sea, interviene aquí e interviene al final poniendo la estipulación para la lucha final.
Claro.
Pero te das cuenta un poco que Ícaro, cuando lo ves muy formal, vestido, es que va a tener alguna intervención. O digamos, yo al
Como
menos
que
he sentido
está
que siempre
presente, ¿no?
cuando, claro, cuando Ícaro está, digamos, formalmente vestido, está presente. Pero si no, digamos, si está un poco con ropa de entrenamiento, ¿no? Otro tipo, pues simplemente no está activo. Cuando ha estado, digamos, de este modo, y me acuerdo que en una promo de Doctor Veneno en eventos pasados pedía intervención de Ícaro, pues Ícaro simplemente no tomó micros, sino simplemente se redujo a su intervención a levantar el pulgar, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Porque no estaba presentable de alguna manera, ¿no? Pero cuando ves a Ícaro vestido formalmente, si está, pues está sentado ahí.
Claro, esta presencia debería definirse más y que no sea que no tenga áreas grises, ¿no? Porque si no, la historia puede cambiar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, dependiendo de desde qué punto Ícaro está, podremos ver un Ícaro preocupado realmente o alguien que se preocupa, pero cuando ya las cosas se van
O
mucho.
tal vez que cierto grupo de luchadores o que algún luchador cercano a Lisa, pues sí entre en confrontación con Ícaro, porque digamos de alguna manera es culpa de Ícaro, pues, ¿no es cierto? O sea, la lesión de Lisa es culpa de Ícaro. Digamos, la historia te lo plantea así, que, ¿por qué? Porque a Lisa le ha pedido una lucha contra Akaba y no se la ha dado. Pero esta negativa ha venido en que se genere más frustración en Alisa y que Kaba tenga esta sensación de impunidad, pues, porque ha intervenido en todas las luchas que ha tenido Alisa,
Sin
las
castigo.
luchas que justamente sin castigo, las luchas que le ha dado Ícaro a Alisa como premio de consolación, en todas estas luchas ha intervenido Kaba. Entonces es como que no hay castigo, ¿no? Entonces Kaba se siente a sus anchas.
Claro.
Ahora ha habido lesión y Kaba tampoco ha sido suspendido ni nada por el estilo.
Es cierto, ¿no? O sea, Ícaro mencionó que, bueno, este es un pequeño spoiler del backstage que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, pero Ícaro menciona que van a haber medidas, ¿no? Sin embargo, esas medidas no se realizan inmediatamente, sino que por lo que vemos, da la sensación de que van a ser aplicadas recién en el siguiente evento, ¿no?
Que todavía no se sabe, ni hay anuncio, ni nada, pero, o sea, está confirmada la lesión, pero las medidas correctivas, pues todavía no.
Claro, todos estos detalles creo que podrían dar a que se cuenten, se cuente la historia con más matices, ¿no? De repente aprovecharlos para, ¿cómo decirlo? Para envillanizar a alguien o no.
Envilecer, ¿no? Claro, pero
Envilecer,
El
envilecer.
tema es de que Ícaro, siento que no, o sea, como antes comentábamos, era el director ejecutivo un poco troll, ¿no? Y tal vez ahora, digamos, el troleo se le fue de las manos, pero hasta se interpreta al no castigar a Kaba como un salto ya a un ser un director ejecutivo rudo, ¿no?
Claro.
A pesar de que, por ejemplo, siempre un poco dejaba de lado a Infest, y coincidentemente con este, digamos, accionar de Ícaro que lo pone ya como un director ejecutivo rudo, Infest está terminando de dar ahí el salto a un área un poco gris, ¿no? Entonces como que todo se va acomodando un poco y te muestra que los que tienen, digamos, preferencia, los que tienen un poco más de carta abierta con Ícaro son los rudos, justamente, ¿no?
Claro, o sea, espero que no haya una contradicción con el trato de Ícaro Veneno, que siempre ha sido como que darle la contra, porque esto pues derrumbaría todo esto, toda esta argumentación, ¿no?
¿Tú crees que ya, o sea, nos vamos al análisis ya, pero tú crees, o bueno, si es que no lo hemos hecho ya, tú crees que realmente, digamos, Ícaro esté protegiendo tanto a Max y a Kaba porque saben que ellos son los únicos que tiene a la mano y que tienen posibilidades, por, digamos, por las argucias que utilizan y también por su performance, que puedan vencer a las Creeds y recuperar el título de parejas, ¿no? Y traerlo de vuelta a Perú.
Sí, bueno, en realidad también es el único tag team conformado. Sí, pues es que lo Real Extremo tiene una particularidad, ¿no? Que recién es su segunda lucha.
¿Es su segunda lucha como tag team?
Claro, es su segunda lucha como tag team. Tiene un récord de un 1-1, una victoria, una derrota. Sin embargo, se perciben mucho más como tag team que el resto de integrantes de LWA que alguna vez han hecho un tag, ¿no? O sea, los números han estado medio representados solamente por el número 1. No se ha explotado, por ejemplo, lo de la Hora Loca, que sí ha tenido más de repente más ruido en GLL. Entonces, si tendríamos que descartar y quedarnos con unos candidatos a recuperar esos títulos, no nos queda otro equipo que lo rele extremo, ¿no?
Claro, por ejemplo, cuando ha luchado Murciélago con Cautivo, ¿no es cierto? Que ya vienen dos luchas en parejas. Parece que por estas discrepancias entre ellos dos, todavía, o sea, es probable que lo sigan juntando en parejas, ¿no? O tendría un poco de sentido, ¿no? Hasta que terminen de cuajar, justamente por las personalidades distintas que tienen. Pero por lo pronto, el tag team más interesante y como le han construido esta historia ha sido con Real Extremo. Entonces, por eso te mencionaba, ¿no? ¿Qué tal si Real Extremo es la carta bajo la manga que tiene Ícaro para tener el título en Perú?
Y de hecho, habría que conocer cuál es la opinión de Ícaro con respecto a que las Clits sean las campeonas actuales, ¿no? Porque ya sabemos que lo Real Extremo no estaba a gusto de que los títulos se vayan para Chile, ¿no? Pero ¿cuál es la posición de Ícaro con respecto a eso, ¿no? ¿Prefiere campeones peruanos? ¿Está contento con que el nombre de LWA suene en Chile y sea defendido? Porque sabemos que LWA notifica las defensas de las Clits, ¿no? Los logros independientes también. Entonces aparentemente estaría contento con ellas como campeonas. Pero un tema es la imagen de redes de la empresa y otro es el pensar, el accionar de Ícaro, ¿no? Muy, muy personal, ¿no? Que pues podría darnos pistas acerca de si esta protección es con miras a eso o no. Pero ya estamos en como que en la capa 5 del sueño dentro del sueño tipo Inception, ¿no? Pero
mañana cuando salga esto, van a suspender acá y, ¿no? Y Max de refilón.
Claro.
Claro,
claro. Porque sí tenemos esa suerte, ¿no? Claro. Igual creo que esta rivalidad es la que se viene cocinando con más, no sé si con más cuidado, con más consistencia, con más lógica, porque...
O sea, creo que las dos historias que, o hasta las tres, que viene contando LWA, así viendo un poco global el asunto, la rivalidad de Lisa con lo Real Extremo, que en un inicio era de Cava, pero ya se podría considerar de lo Real Extremo. Uh-huh. El tema que hay entre... Antes era el tema que había entre Infest y Doctor Veneno, y luego evolucionó entre Infest y Seven ahora, pero al final es el camino de Infest, ¿no es cierto?, el reconocimiento, esa es otra historia. Bueno, también no estoy considerando Doctor Veneno también, ¿no es cierto?, que busca el título. La otra historia es Cero, ¿no es cierto?, con el maletín, ¿no?
Claro, pero a diferencia, o sea, a mí lo que... El capítulo que medio que desacomoda un poco el asunto es esa triple amenaza, Apocalipsis, Doctor Veneno, Infest, ¿no? Que es donde la rivalidad tan... El odio pasa a olvidarse en la lucha muy fácilmente, ¿no? Y eso es donde creo que es ese cruce de
ahí
historias.
Ahí acaba la rivalidad, ¿no?
Claro, ahí yo creo que es un tropezón, ¿no? En cambio
acaba por desinflarse, ¿no?
Claro, claro.
Por eso te decía de que realmente esa historia ya no se cuenta. Lo que al final terminó evolucionando fue en Infest, en busca de reconocimiento, ¿no? Uh-huh. En eso se ha convertido, porque recuerdo que ocurrió eso, después luchó contra Kaba por respeto, justamente. Ahora contra Seven también, porque, digamos, lo pusieron de condicionante, ¿no? Y porque tuvieron un cruce también. Se cruza con Seven y empieza una rivalidad con él. Igual pasó con Kaba, digamos. Es como que Infest está un poco furibundo y no quiere que nadie se mete con él, ¿no es cierto? Es un tema de respeto. Entonces, esa es la historia que está contando.
Que al final lo ha logrado, ¿no?
Al final lo ha logrado, es verdad.
Claro. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que pasar por la penúltima lucha que se dio entre Doctor Veneno, quien estaba con un look inspirado en el enfermero.
Más que nunca, porque siempre tiene guiños, ¿no?
Claro, pero esto ya era como que la versión definitiva, ¿no? Y Lisu, ¿no? El campeón Raw Internacional, que ha tenido pues una serie de luchas, todas sumándole a un makeover total, ¿no?
Como siempre acompañado por sus esbirros, ¿no? Todavía sin nombre y...
Bueno, sí, sí, aunque en realidad no diría como siempre, porque a GLL no lo acompañan.
Ah, verdad, en LWA nomás se quedan, ¿no?
Claro, en LWA nada más, ¿no? Que me queda señalar que por momentos los esbirros creo que se pasan un poquito de risas, ¿no?
Esta vez tuvieron más intervenciones que
más intervenciones, costumbre. Menos risas quizá, pero siempre creo que deberían ser esbirros más que nada rudos, ¿no? Que no pierdan esa actitud, ¿no? Esa concentración, quizá.
Originalmente eran así, ¿no? Eran rudos, como hasta lobotomizados, ¿no? Ahora han, digamos, cambiado un poco a un poco más trolls, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Porque estaban ahí molestando, tirando veneno. Digamos, tuvieron una injerencia más directa, se sintió más su presencia. Y Veneno, pues, o sea, estaba totalmente distraído de la lucha porque estaban ellos siempre ahí rondando, ¿no? Por eso digo, es una actitud más troll que simplemente apoyar al ISU, ¿no? Que era lo que originalmente hacían nada más.
Claro, ahora, teniendo en cuenta que estos esbirros le costaron dos veces el título a Veneno, y comparando con con la actitud de Lisu la vez pasada que intervino Lorreal Extremo, se podría decir que Lisu no tiene problemas con que sus esbirros hagan trampa, porque tienen de alguna forma su venia, ¿no? Pero no unos externos. O sea, se genera
Claro.
una especie como que de tema muy exclusivo, ¿no? Como los que solamente los que son parte de de esa especie de culto de pequeño de repente dojo, ¿no?
Sería interesante que Lisu tenga, o sea, formalice esta alianza que tiene con estos esbirros y sea un dojo, pues, ¿no? Imagínate, es como una onda Cobra Kai, ¿no?
Exacto. Es, claro, es una onda Cobra Kai, pues, ¿no?
Pero el tema es que, claro, eso implicaría que estos esbirros ya empiecen a luchar, ¿no? O sea, que sea una facción
Sí,
tal.
pues, sí. Es curioso que mencionemos lo de Cobra Kai y luego de su lucha contra Cobra, ¿no?
Si es que estos esbirros, ponte, fueran un tag team, ¿no? Y lucharan, o debutaran como tag team, ¿no? Ya podrían hacerlo bajo el manto, ¿no? De Lisú.
Claro. Ahora, ¿te imaginas que estos dos esbirros justamente luchen y se midan contra lo real extremo?
Claro, sería una consecuencia lógica, ¿no?
Claro, ¿no? Pues justo ellos sí son los permitidos, los otros no. Estamos justamente hablando de que hay un tag que esté a la altura de luchar contra las Cleats. Por otro lado, también sería algo creo que muy del de Lisu actual, que se dé cuenta que los Real Extremos son mejores alumnos que sus alumnos y que haga un cambiazo, ¿no? Pero lo Real Extremo es muy incontrolable, ¿no? Muy volátil quizá para estar bajo el manto de
Pero,
Lisu.
o sea, acorde a la actitud de Lisu actual, yo diría que es, o sea, digamos, se le voltea la tortilla y, digamos, se pone del lado de Lorreal Extremo, pero realmente está del lado de sus esbirros, ¿no? Y termina dando un giro final, ¿no? O sea,
También.
esos matices creo que es lo que te ha dado Lisu, ¿no? De que con esas actitudes, ¿no?
Ahora, por otro lado, quienes ayudaron a Lisu y lo ayudaron muy de buena fe fue lo Real Extremo, ¿no? Quizás como una especie de muestra de. Como para entrar, ¿no? Oye,
Ah,
mira.
en la vez pasada, sí,
Que
pues.
claro, ¿no? O sea, ya forzando el asunto, ¿no? Quizás ya rebuscando todas las posibles pistas, pero habría que ver, pues.
Es curioso de que justamente las intervenciones que ha tenido el Real Extremo hayan sido con campeones o con luchadores que también se podrían considerar, entre comillas, reales, ¿no? O sea, que irían un poco contra esta idea de los luchadores que ven el futuro o un payaso o superhéroes, ¿no? Justamente son Lisú, que lo ayudaron indirectamente,
Claro.
también ayudaron indirectamente a Infest y finalmente ahora a Astaroth, ¿no? Que incluso entraron con su título, ¿no? Y lo terminaron ayudando, lo aplaudieron, ¿no? O sea, Astaroth baja del ring y también como que lo aplauden, ¿no? Y, ah, buena, campeón, buena. Porque, digamos, son luchadores, pues que no, o sea, Astaroth no te está vendiendo que es un fantasma, un personaje
No,
sobrenatural, no, o sea,
claro.
es un luchador y ya. Igual con Lisu es un arte marcialista, Infest es Infest, ¿no? Entonces, digamos, iría con esa corriente que plantea el Real Extremo, ¿no? Entonces, tal vez ellos están cuasi evangelizando, ¿no es cierto?, la lucha libre o LWA, están limpiando y están favoreciendo a los luchadores que ellos consideran que son true, ¿no? O sea, que van con sus ideas.
Ojo, ojo, así, sin importarles si sean rudos o en el caso de Astaroth que no lo sean, ¿no? O sea,
Claro.
prima la realidad por sobre el bando del que están, ¿no?
Claro, la realidad está por encima de todo, ¿no? Entonces,
Claro, por ese lado me parece bacán. Ahora,
claro, porque al
imagínate.
final no es como que terminan censurando lo fantasioso y extravagante, sino que pues simplemente aterrizan, ¿no? A la gente, a los luchadores que quieren plantear algo que pues no es real, ¿no?
Claro, lo
Quieren
atacan, ¿no?
salirse de lo que es simple y llanamente la lucha libre, ¿no? Entonces los atacan y los tratan de desaparecer.
Claro, es un acto de intolerancia, ¿no? Son un par de ultras
Claro. Exacto.
que claro, que detestan todo lo fantasioso y que buscan la forma de hacerlo tocar el suelo, ¿no? Ahora, sería quizá, no sé, ¿no? Pero te imaginas que uno de ellos, poco a poco, sin darse cuenta quizá, empiece a tomar matices no tan reales y que eso genere el cisma, ¿no? Entre los dos, porque se dan cuenta que uno de ellos perdió el rumbo quizá en el camino y ahí se da un choque fuerte, ¿no? De uno que sigue, se mantiene real y el otro que está cambiando de parecer, ¿no? Pero lo disimula, ¿no? de a pocos.
Yo creo que más allá o sea, del cisma que podría ocurrir en algún momento, por ahora están bastante bien juntos, ¿no? Quisiera verlos juntos por mucho más tiempo.
Claro.
Y también, pero también está el detalle este de que, hablando de los personajes, de los luchadores que tienen un poco de inclinaciones a lo fantástico, pero creo que es pues el que, digamos, está en posición más preferente, ¿no? Lo real extremo, siguiendo estas ideas, porque, ojo, hasta ahora, esto que estamos planteando, ¿no es cierto?, de ir como ultras hacia lo fantasioso, hacia lo inexplicable, ¿no? Está entre líneas, ¿no? Pero hasta ahorita todo está en el manto de un odio encarnizado hacia a Lisa puntualmente.
Claro.
¿Qué, digamos, podría ser el símbolo, ¿no? De esta corriente contraria a lo que plantea Real Extremo. Pero, digamos, Zero también lo es, ¿no? Y Zero tiene ahorita una posición preferente, es también el poseedor del maletín. Imagínate que Zero, o digamos que lo real Extremo le cueste el canjeo del maletín. Entonces, yo creo que ahí, aparte de que ahorita Kaba está, pues, tiene un hit alucinante por haber lesionado a Lisa,
Claro.
imagínate, pues, que también le cuesten el maletín a Zero, ¿no? O sea, yo creo que eso ya sería alucinante, ¿no? El hit que tendrían.
Claro, ya sería un nivel de odio hacia ellos increíble, ¿no? Te malogran todos los planes. Sobre todo ahora que Infest ha dado esta especie de, no diría giro, ¿no? Este como que reenrumbamiento, ¿no? Y por otro lado, Seven, a pesar de ser un demonio, parece que la gente no olvide eso un
No le teme,
poco.
¿no?
No, 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 más bien lo idolatra, ¿no?
Empatiza con él. Claro, lo idolatra.
Claro, entonces no habría de repente un villano, villano en realidad, ¿no? En la empresa, salvo estos dos luchadores que podrían en equipo valorar cualquier plan de cualquier luchador, ¿no?
Lo curioso de todo esto, de la realidad de LWA, es que pues nos hemos ido por las ramas y nos hemos olvidado de lo que estábamos empezando a hablar, que era la lucha entre Lisu y Doctor Veneno.
Claro, pero para cerrar todo el día la idea,
Perdón.
sería interesante ver a los Real Extremo tratando de malograrle algún plan a Seven. Porque Seven también es parte después pues, de la no realidad que ellos condenan, ¿no? Y sobre todo que
Claro.
Seven está a punto de luchar contra Apocalipsis porque ha ganado su encuentro.
¿Tú te imaginas que intervenga en esa lucha y no sé lo que le puede esperar a
Obviamente
Real Extremo? O
les
sea,
espera un castigo tremendo, pero o sea, ¿te
le tiene
imaginas el
respeto.
factor? O sea, que sean tan aguafiestas, ¿no?
Claro, porque o sea, le tienen respeto a ciertos luchadores y no se meten con ellos, pero tienes razón, o sea, Seven representa todo, o sea, es la antítesis de lo que ellos plantean, ¿no?
Claro.
O sea, Seven sí es un demonio, sí es un personaje sobrenatural, y entonces si ellos plantean realidad, porque incluso, o sea, le tienen una tirria ahí a, digamos, a Lisa, pero a Lisa tampoco es que haya mostrado pues muchas cosas fantasiosas, ¿no? Era el tema este de que decíamos que no ha mostrado conductas de superhéroe, ¿no? Y
Claro.
justo con ella se la han agarrado.
Claro.
Pero digamos con Seven no, ¿no? Y Seven es justamente la representación de lo sobrenatural en LWA.
Hay pan por rebanar ahí, ¿no?
Yo creo que es cuestión de que se empoderen un poco más, ¿no? Y seguramente van a buscar cabezas más importantes en, ¿no? Sería interesante que haya algún guiño de que está en sus planes, ¿no? Pero ahora sí, vamos
Me he quedado
a
colgado,
la
me he quedado
lucha.
pensando ahí, ¿eh? Me he quedado pensando.
Sí, da mucho, pero este es el riquísimo sobreanálisis que
Sí, o
hacemos.
sea, pues, oye, ¿te imaginas que entren con polos y que en la parte de atrás diga los demonios no existen, ¿no? Cosas así, ¿no? Como que tienen una especie de postura que la comparten. Todavía no se meten en ese terreno, pero por si
A ver
acaso.
si se hace un polito, ¿no? Ahí con, o sea, que diga demonios, payasos, superhéroes, visionarios, yo qué sé, todo tachado, y que diga solo, al final solo hay realidad, ¿no? O solo queda realidad.
Claro,
Me extraigo,
claro. Y así comienza esta rama de diseño de merchandising
de
del Bullet Club,
merchandising, claro.
¿no? Claro, ya saben.
Pero
Ya,
hay que cerrar esa
hoy
idea
decimos.
porque algo así sería interesante.
Sí. Sí, sería muy chévere. La lesión creo que nos ha dado. Los medicamentos creo que nos han dado vida de combustible, ¿no?
Y son muchos sobreanálisis, ¿no? O sea, uno no se cae de cabeza todos los días, pues entonces queda
O de rodilla.
o de rodilla, claro. Ojo, yo me caí de rodilla y igual se cae de cara. Pero sí. Pero sí. Ahora sí vamos a hablar de la lucha entre Lisu y Doctor Veneno, que para hacer los timestamps de eso va a ser bien, bien divertido. Lo que mencionábamos, ¿no? Que había una intervención directa de los esbirros a lo largo de
Veneno
toda la
tenía
lucha. Muchas ganas de mostrarse, volvía de México, a pesar de que al final regresó con una molestia. Le dieron de alta y pudo luchar. Volvió mucho más sólido de cómo se fue, ¿no? Sus castigos, su llaveo, sobre todo, como que trataba un poco de mostrar lo que había aprendido o lo que había refrescado cuando fue a México. Si quieren escuchar un poquito de lo que digamos, pasó Veneno en México, pueden escucharlo en el otro piloto más, la edición 1, ¿no?
Así es, así es. Al final.
En la edición 1 que está en Spotify, sobre el final, al final, exactamente al final. Así que para que vayan directo ahí, está una entrevista que le hicimos a Doctor Veneno antes de este evento, justamente. Pero que cuenta un poco sobre su experiencia en México. Y que se nota pues que lo enriqueció un poco, al menos él menciona mucho en Facebook o en sus redes que quiere encontrar un estilo que ya lo tiene en su cabeza, pero como que quiere terminar de afinarlo. Se notaba pues que estaba rumbo a ese estilo, ¿no?
Claro.
Lisu a lo largo de la lucha, como siempre con sus patadas, pero curiosamente es verdad que Lisu, la mayoría de su arsenal consiste en patadas al ser un experto en artes marciales, pero lo más devastador que tiene son sus suplexes. O sea, a veces unos suplexes que a veces parecen más drivers, o a veces unas derribadas olímpicas que se convierten en derribadas a Moana, unos suplexes ahí un poco con innovaciones, pero todos súper dolorosos y que los aplica de manera contundente.
Y esto sumado pues a mucha ayuda externa, lo convierte en un campeón difícil de vencer, ¿no? El estatus de Veneno, yo creo que ha perdido un poco de
¿De
fuelle.
timing?
No, no de timing, bueno. O sea, yo creo que ha perdido fuelle en su camino hacia el título. Ahorita con lo de Seven y Apocalipsis, no sé si es que él podría entrar a tallar. No ha ganado esta lucha, entonces tampoco como que le correspondería participar del encuentro o tener algún mínimo chance de arañar un poquito, ¿no? La posibilidad.
Claro, justo te decía de timing porque él se fue a México y justamente ahorita en cola, o sea, por digamos el momentum, tienes a Seven ahora, ¿no? Primero en cola, después está Cero seguramente porque tiene el maletín, e Infest, que a pesar de haber perdido, está súper en una posición súper fuerte en la empresa, ¿no? Entonces, por su
Claro.
performance. Entonces, Veneno se ha quedado pues un poco rezagado.
Claro. Incluso a Zero no lo pondría detrás de Seven, sino en un listado aparte, ¿no? Porque esa oportunidad le da el chance de meterse en cualquier momento. Y no solamente por el título máximo, sino por cualquier título, ¿no? Entonces, no me imagino una posición exacta para él, ¿no? Pero Veneno tendría pues que trabajar más, sobre todo con Infest y su última performance, que prácticamente le roba el lugar, ¿no?
Es curioso notar que Lisu a lo largo de la lucha no trabajó el hombro herido, ¿no es cierto?, de Veneno, como se podría esperar a priori. La intervención de los esbirros, por ejemplo, apalearon a Veneno fuera en muchas partes de la lucha, pero Veneno se libra de ellos, ¿no? Pero le cuestan dos veces la lucha, porque rinde a Lisu dos veces. Una le aplica un camel clutch y lo rinde. Obviamente estaba siendo el árbitro distraído por los esbirros. Y en otra oportunidad le aplica una variante de una figura 4, me parece, de invertida. Y también rinde a Lisu y no puede ganar porque el árbitro está distraído con los esbirros. Hay que mencionar, ¿verdad?, que las cinco luchas han sido arbitradas por un solo árbitro, ¿no? Porque el
Claro.
árbitro Hans hace un tiempo no está habilitado, ¿no? Por temas personales. Entonces, se espera su próximo regreso, pero digamos, es bastante chamba para el árbitro 12, que no solamente arbitrar cinco luchas, sino cinco luchas de las cuales al menos dos o tres han tenido muchísima acción, ¿no? Sobre todo la última ha tenido un montón de acción a lo largo de todo el local y otras con intervenciones, ¿no? Dos con intervenciones y una
Incluso,
con objetos.
claro, incluso ese desgaste podría ser que en los mains el árbitro Gosset tenga el juicio un poco nublado, ¿no? Por agotamiento, por los golpes que también podría recibir, ¿no? En algún momento de la acción, por estar ahí muy cerca, que llegue en mal estado a la lucha principal, ¿no? Lo cual sería de repente un factor a explotar por parte de quien luche en la batalla estelar, ¿no?
Claro, o sea, sobre todo para los rudos, el tener pleno conocimiento de que el árbitro no esté en su mejor condición, pues de todas maneras es algo a capitalizar, ¿no?
Y bueno, luego entre estas distracciones, Lisu finalmente pues aplica un backdrop y luego lo finaliza todo con su plancha que le sigue dando victorias, ¿no? Evento tras evento. ¿Quién será el próximo retador al Campeonato Internacional Raw? Creo que no hay ningún indicio todavía.
Por lo menos en GLL no ha sido anunciado todavía Lisu, ¿no?
Tampoco, tampoco. Entonces creo que la escena es muy inesperada, ¿no? Creo que los retos o las luchas siempre son bien out of nowhere, ¿no?
Sí, o sea, por lo pronto, si es que no anuncian a Lisu en el siguiente evento, sería el primer evento donde no hiciera aparición, cuando menos, ¿no? Porque
Claro.
hasta ahorita Lisu ha aparecido en todos los eventos. Así no sea luchando, me parece que apareció en todos.
Habría que estar atentos, ¿no? De qué luchador muestra interés por este campeonato. Y pasando a la lucha principal, de la cual ya hemos hablado pues un poco.
Un poco bastante, porque también estamos, hay que afinar un poco la garganta, porque estamos ya muriéndonos.
Sí, sí, sí.
Por el riquísimo frío limeño.
Llegamos
al main event por el título LWA Nox entre Seven, el campeón, versus Infest, en donde antes de la lucha Ícaro hizo la aclaración o puso la estipulación de que valía el conteo en cualquier parte.
Claro.
¿No? Y que si Seven ganaba, pues obtenía una opción titular ante Apocalipsis, que es algo que Seven está buscando desde Espíritu de Lucha, ¿no?
Probablemente esa estipulación de que el conteo vale en todos lados es la peor para la mano de cualquier árbitro, ¿no? Porque lo hace mucho más doloroso.
Y como decíamos, de un árbitro ya desgastado también, ¿no?
Sobre todo eso. Quizá yendo directo, saltándonos un par de cosas, pero creo que era muy bacán cada vez que Infest intentaba aplicar la H1N1 y lo que todos recibíamos era un grito de Seven diciendo ¡no! ¿No? Era, a mí me parecía muy, muy chévere. Una resistencia.
Claro, los gritos de Seven más bacanes han sido, o claro, diciendo no, no, todavía no. Aunque eran medio como del fin hasta el fin, ¿no? No, no, no puede ser, ¿no?
Okay.
Pero claro. más allá de la joda, también estaban estos gritos como un rugir, ¿no? De cuando regresaba en fuerzas Seven, un rugido para ganar energía, ¿no? Para regresar, como casi invocando su demonio interior, ¿no?
Claro, mostrando su sobrenaturalidad, ¿no?
Su faceta más bestia, ¿no?
Exacto. Y cosa que en realidad mostraron ambos, ¿no? Porque se han sacado todo, ¿no?
El ancho y ajeno, ¿no?
Claro.
O sea, digamos, Infest viene mostrando una faceta súper, un Infest furibundo, ¿no? O sea, lucha tras lucha va increciendo y en esta creo que ya terminó de explotar.
El brawl fuera del ring fue muy intenso. Creo que hasta las mayólicas han pagado pato con las sillas.
Cuando la lucha arranca, como esa lucha que siempre revisitamos, la de la Shibata Ishii, ¿no? Uh-huh. Que se lanza uno contra el otro en embestida, como si soltaran dos toros de distintos lados de la plaza y se fueran, claro, a chocar.
Dos perros
como
callejeros,
antes,
¿no?
Claro, como dos perros callejeros. Apenas empezó la lucha, se lanzaron uno contra el otro. Por eso la lucha no pasa ni 2 minutos y ya están afuera del ring. Ocurre esto muy gracioso que Infest le pide a la gente que se mueva de las sillas.
Claro.
¿No? Y finalmente se va para el otro lado, ¿no? Eso fue una genialidad. Se lo pasea pues a Seven por todo el local, lo lanza contra las maderas que están afuera cerca de la escalera.
Contra la mesa del tío Trunhill todavía incluso.
Contra la mesa del tío Trunhill y se lleva todo de la mesa del tío Trunhill.
hay algo que indicar que me dio mucha risa, que cuando chocan con toda la merchandising del tío Trunhill, se escucha una voz que dice: oh, ya lo manchaste, ya ahora quién va a lavar todo eso, ¿no?
Ah.
Es algo que...
Bueno, mía, ¿no?
Sí, recontra. Pero incluso, o sea, el tío Trunhill pudo haber aprovechado eso, ¿no? Imagínate, merch,
claro, un pueblo manchado, ¿no?
Claro, merch firmada por Seven, porque Seven nunca te va a firmar nada.
Lo más gracioso es que cuando lo tiran a Seven contra la mesa, hay una micro lluvia de figuritas de Seven, ¿no? Que estuvieron a la venta en ese evento, ¿no? Las figuritas mundialistas de Seven.
Claro, que ya ahora tenía fragmentos de Seven, ¿no? Moléculas de Seven ahí.
Luego Infest lo deja caer sobre una mesa de plástico, que quien dice que porque es una mesa de plástico no duele, pues que se vaya de cara contra una mesa de plástico.
Claro.
Porque sí, es
sí,
bastante
sí,
contundente ese movimiento. Ahí mismo Infest aprovecha para hacerle un conteo que finalmente llega a 2. Y ahí al menos vamos un par de curitas para la mano del árbitro Bosset,
sí.
Porque de verdad los conteos que no son en el ring deben ser bravos, ¿no? Sobre todo para un árbitro que ha estado ya tiene 4 luchas a rastras, ¿no?
Sí, luego pagan pato las sillas plegables y las sillas también de plástico, ¿no? Que son las que en realidad ya se ha vuelto un clásico, de que siempre que hay una defensa de ese título, al menos una termine descansando en paz, ¿no?
Sí, o sea, la lucha fue bastante encarnizada en ese sentido. Hubo daño contra el piso, ¿no es cierto? Contra la mayólica. Hay un momento en donde Infest toma el control de la lucha, lo coloca en una silla a Seven y le aplica una patada voladora con la silla en la cabeza de Seven, que también hace daño en Infest, ¿no? Infest cae obviamente de espaldas y se daña.
Claro.
Y lo sufre. Entonces a lo largo de la lucha se notaba que, digamos, si uno perpetuaba un castigo contra otro, también tenía un daño colateral, ¿no?
Así es.
Era como que no se medían, ¿no? No había reparos para poder hacerle daño al contrario. Creo que lo más notable de esta, al menos a diferencia, por ejemplo, de Murciélago, es verdad que Murciélago se equiparó un poco en el uso de objetos con Seven, por el, digamos, como el background de Nox. El detalle está en que Seven sí se notó más dominante a lo largo de la lucha. Esta lucha fue un ida y vuelta. O sea, no noté creo que ha sido la primera lucha en mucho tiempo que no he notado a Seven como que dominante a full en toda la lucha, ¿no?
Claro, incluso recibió su propia movida final de manos de Infest, ¿no?
Bueno, no se movió al final, sino fue el tártaro, pues, ¿no? Que
Perdón,
fue hacia la
claro,
esquina.
tienes razón.
Claro, que incluso fue más, no sé si más devastador, pero se vio más peligroso, ¿no? Porque el tártaro de... al tártaro que aplica Seven es, digamos, hacia el esquinero mismo, ¿no? Siempre que Seven aplica al tártaro, ahí nomás busca su movida final, ¿no?
Un
Ese
Burning
es
Hammer.
un Burning Hammer invertido, ¿no? Bueno, es un Burning Hammer, ¿no?
Es un Burning Hammer.
Pero
No, no
es un Burning
exactamente un
Hammer.
Burning Hammer en realidad, ¿no? Por el bien de todos.
Claro.
Pero es un Burning Hammeroide, ¿no?
Es un Inferno Hammer, ¿no?
Claro, un
Pero
caliente Hammer.
en este caso, o sea, generalmente aplica esa movida y ya es la que cierra, ¿no? Pero al tártaro es la que da pie a esa movida final. En este caso, la movida fue tan devastadora de la manera que la aplicó Infest que el conteo, pues, pasó ahí rozando, ¿no? Vuelven a bajar del ring y ahí es donde se descontrola un poco la situación porque Infest busca el H1N1 contra unas sillas, cosa que Seven impide. Ahí es donde Seven aprovecha y ya había colocado previamente las sillas,
Y
¿no?
ya lo tenía en mente,
Había
claro.
hecho una... Ya lo tenía en mente, le aplica su Burning Hammer hacia esas sillas y lo destruye, ¿no? Que ahí es donde una silla literal sale explotada, ¿no? Revienta.
Sí, se pueden apreciar las astillas.
Sí, o sea, una silla pagó un pato ahí. Y es donde finalmente él hace el conteo Seven y gana. La gente pedía por ahí algunos, no la gente, pero bueno, algunos pedían a Cero, ¿no? Pero no hizo aparición esta vez. La vez pasada sí hizo al final de la lucha un guiño, ¿no? A que tal vez, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Yo estoy rondando por ahí. Pero esta vez no se apareció.
Claro, lo cual podría demostrar su cero interés en el campeonato LWA Nox, ¿no? Por ahora.
Por ahora, ¿no? Por ahora.
Y con eso finaliza el main event. Bueno, Infest se retira entre aplausos, ¿no? Unos aplausos que al principio son un poco temerosos, ¿no? Incluso rechaza la mano de un fanático, pero yo creo que a pesar de lo que trataba de demostrar Infest en ese momento, ¿no? De que le da igual. Yo creo que en el fondo sí hay una sensación de satisfacción, ¿no?
Es curioso que lo que ha pasado con Infest, o sea, este crecimiento que ha tenido, performance a performance, se haya visto recompensado con esto, ¿no? Que haya tenido su punto culminante aquí, ¿no? Contra Seven, que digamos es un personaje que en el papel sería un rudo, ¿no? Porque destruye a sus rivales, pero que tiene el apoyo de la gente. Y digamos, Infest hasta ahorita era pues súper odiado, ¿no? Por la gente, sobre todo por la rivalidad que tenía con Doctor Veneno, ¿no?
Claro.
¿No? Que es alguien que está súper bien con el público. Pero ahora, pues, ha forjado a base de luchas su camino hacia el campeonato titular. Digamos, lo más cerca que estuvo ha sido en espíritu de lucha y ahora acá, ¿no? Digamos, siempre está ahí más o menos cerca. Esto que mencionas de que se va entre aplausos y antes de entrar, antes de, digamos, pasar la cortina, se gira y mira a la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, como que Infest maneja tiene una duda interna de no se sabe si es que es porque... duda en su accionar, duda tal vez qué camino debe seguir ahora. O sea, ya vemos que eventos pasados, Infest, en las entrevistas, ¿no? O en lucha, se nota pues que no tiene muy claro qué rumbo tomar. En la entrevista que le realizamos ahí tras bambalinas, tuvimos que ir hasta el camerino, ¿no es cierto?, para tomar sus declaraciones, y pues, que eso lo pueden ver en el backstage, y pues se notaba un Infest que tiene un objetivo ahora, pero aún se nota sentido, por eso siento que esta lucha se llevó más allá, más que golpes, ¿no?, se llevó algo más, pero es curioso que Infest en este tiempo ha recorrido un camino, ¿no?, no de redención siquiera, sino de reconocimiento, digamos, se hace cercano, o hasta puede simpatizar con él en su camino al título, ¿no? Que es lo que aparentemente él quiere como máximo reconocimiento, ¿no? Como la culminación de esta búsqueda de reconocimiento, cosa que no pasa con Veneno, ¿no? O sea, Veneno, él está buscando el título y se nota que quiere el título. Bueno, no se nota, él lo menciona, él dice que quiere el título siempre, pero lo está demostrando, o sea, está demostrando que él quiere el título, hasta dónde puede llegar por querer el título. En cambio, Infest sí te está dando conductas o te está dando razones para creerle, que de verdad está dejándose la vida por el título, ¿no? Pero por ahora Veneno no.
Claro, hay una... Si comparamos el nivel de entrega entre los dos, creo que ahí podemos sacar conclusiones, ¿no?
Entonces, todavía no... O sea, bueno, lo de la entrega es, bueno, subjetivo, ¿no? Pero, o sea, vamos a que digamos, Infest ha estado en luchas con mayor intensidad, que de perder o ganar igual, se ha notado pues ahí algo más, ¿no? Como que de verdad está detrás de un objetivo, ¿no? En cambio, Veneno pues se ha visto envuelto en luchas que han terminado con finales sucios o medio extrañas, y es verdad que él sigue diciendo pues que quiere el título, que es lo que más ansía, y digamos, alguien que ve LWA o que sigue las historias o que incluso que recién se conecta con las historias, pues ve eso y dice, claro, entonces Doctor Veneno, el final de su historia, su punto culminante es conseguir el título LWA. Pero ¿qué cosa ha hecho para enrumbarse en ese camino? Todavía pareciera que, o sea, no mucho al menos, y no, a pesar de que le hayan puesto trabas y lo que fuera. Porque en el paralelo, Infest te está contando la misma historia y también le han puesto trabas y todas esas cosas, pero se nota que ha avanzado, ¿no? O sea, se nota que ha habido un cambio. Entonces siento por eso que Doctor Veneno ha perdido fuelle y que tiene mucho, mucho por recuperar, hay mucho tiempo perdido, al menos en LWA, ¿no? Que es verdad que ha aprendido muchas cosas y ha refrescado muchas cosas en México, pero como que ha perdido ese momentum en LWA.
Es el costo de viajar, ¿no? Por un lado puedes obtener más experiencia, más conocimiento, pero por otro lado también tu camino puede verse un poquito apagado, ¿no?
Y
En
hasta
un rango de
opacado
tiempo.
también, ¿no? Porque justo en
También,
el tiempo que
claro.
no ha estado Zero e Infest han capitalizado esto, pues. Digamos, Apple no tiene ni siquiera que aparecer en los eventos para que tú sepas que es el campeón y que te genere expectativa su próxima lucha, ¿no? En esa condición está Apocalipsis. Pero los demás sí tienen que estar ahí siempre, digamos, dejando huella, ¿no?
Es una lucha por, no solamente por el título, sino por la vigencia, ¿no? Por ser representativo de la empresa.
Ahora un poco que se complica el asunto porque LWA no tiene evento anunciado. Suponemos que ahora en julio, o digamos hasta julio no va a haber por el Mundial, ¿no? Caso similar con GLL, pero digamos GLL sí se ha tomado más tiempo porque su último evento ha sido hace mucho más atrás. Pero de LWA venía con un ritmo ahí parejo, pero ahora con el Mundial parece que se va a ver frenado, ¿no?
Claro, habría que ver, bueno, le correspondería un evento en julio, ¿no? Pero no, todavía no sabemos nada. De hecho, le correspondería a inicios de julio, ¿no? Sacando que el anterior fue 3 de junio.
Justo son fechas coincidentes con el evento de GLL, ¿no?
Claro, nos queda ver cómo se va avanzando o qué paso da la historia, que tiene mucho de dónde alimentarse, ¿eh? En realidad. Y qué sucede también con las sanciones que han quedado ahí en el aire y esta opción titular que ha ganado Seven, ¿no? Contra Apocalipsis. Que de paso también ya marcaría esto su reaparición en la empresa, pues, ¿no?
Sí, o sea, de todas maneras tendría que hacer al menos un pronunciamiento, ¿verdad? Con esto no creo, pues, ¿no? Que en el siguiente evento inmediato luche o digamos se cobre esta oportunidad Seven, ¿no? Porque es una lucha muy
No, yo creo
especial,
que
¿no?
todavía queda un poquito, claro, un poquito más de hype,
Sí, o
¿no?
sea, es probable que el próximo evento avance el feudo, pero no la rivalidad, caray, siempre me olvido la palabra. Pero que avance la rivalidad de que va a pasar, y vamos a ver que tal vez se unan a otros personajes, o, ¿no? Pero al menos los protagonistas ahorita de la historia principal de la empresa se ven contra Apocalipsis.
Y entonces con eso estaríamos cerrando este reporte del Catch Madrugador,
Sí,
¿no?
nunca más, ¿eh?
No, nunca más, nunca más.
Hemos acabado sin voz ya en este punto, pero
Con dolor de
sí,
huesos y
empezó por
todo, ¿no?
cumplir los calendarios. No, no por cumplir, pero o sea, lo hemos hecho como siempre, o sea, analizando y sobreanalizando todo. Pero ya, pues llegado a este punto, ya estamos matados, ¿no? De todas maneras, el backstage y este reporte ya pues estarán online. No sé cómo vamos a hacer, pero ahí está. Y al menos ya nos ponemos al día, por fin, con las coberturas. Y ahora, cuando volvamos a retomar con el evento de GLL, salvo que haya algún evento antes, pero no creo. Ahí ya haremos pues nuestra cobertura como veníamos haciéndola. Acaba el evento el domingo o sábado y a la semana siguiente, durante esa semana, ya tienen el reporte del catch con todos los resultados y el comentario sobre el evento, el análisis y sobre análisis del evento, el backstage con las entrevistas ahí en caliente de los luchadores y también tenemos ahora el OPM que le decimos, no, ese es el nombre clave, pero realmente se llama Otro Piloto Más del Movie Club, que es nuestro magazine informativo, informal y conspiranoide, que va
Semanal
semanal
dominical,
dominical
ahora
lunes con,
lunesesco.
¿no? Porque todavía no tenemos horario fijo, pero por lo pronto, o sea, lo que te puede quedar constancia es que es semanal. Así que todas las semanas tienes un
Claro.
programa ahí que puedes escuchar y enterarte absolutamente de todo lo que ha pasado en la lucha libre peruana,
Y
sudamericana
mundial.
y mundial. Mundial, sobre todo Japón.
Claro.
Pero, y peruana, te contamos hasta el último detalle, hasta te contamos que tal empresa sacó una polera y te contamos todo lo que pasó en redes. Si por ahí, por alguna razón, ni siquiera te conectas a Facebook ni nada y se te traspapeló ahí una promo que sacó, no sé, Anarco, también te la vamos a contar. Así que escucha los otro piloto más pasado, si es que te perdiste algo, porque te vas a poner al día de todo lo acontecer nacional e internacional.
Sobre todo para los eventos venideros. Y además también para los eventos que se están realizando en Sudamérica, pueden escuchar Now para que conozcan de mano de los mismos luchadores un poco más sobre la actualidad de sus carreras, ¿no? Sus últimas defensas, para qué se están preparando en eventos próximos, o si tienen algo que contar. Siempre, siempre hay algo que contar en la lucha libre sudamericana, así que ahí pueden encontrarse los episodios de Now. Son cortitos, ¿no? Como para que sean más digeribles, pero la actualidad, ¿no? Principalmente.
Ahora las entrevistas van a salir en Now.
Hay que ver, pues,
¿no? Las inmediatas. Las que son right now.
Claro.
Claro, tiene total sentido, ¿no? También recordar que pueden escuchar, ¿verdad?, las entrevistas que le ha realizado acá el señor Wang a... Desde, ¿quién es? Límite, La Cabrona. También puede escuchar la entrevista a Ricky Marvin. Y también, recientemente, a Eddie Vergara, que es el luchador chileno que se va para Europa. Así que pueden escuchar esas entrevistas, que ya están en Spotify, en iVoox, en iTunes y en YouTube también.
Y Google Podcasts también, si es que estás a la vanguardia de las últimas novedades del podcasting. Ahí está.
Es la nueva, ¿verdad? La nueva plataforma. Sí. Para el Mullet Club es Google Podcast, ¿no?
Ajá, reciente, así calientito nomás, tiene 2 días creo ya estrenado. No tienes excusa, uh-huh. Si es que no tienes una aplicación de podcasting, no quieres escucharlo en YouTube, no quieres escucharlo en iVoox, ahí te vamos a dejar un link directo para que lo puedas escuchar. Si es que tienes tu móvil con Android, directo nomás, sin instalar nada, aparece. Entonces, cachete, ¿no?
¿Esa frase qué significa eso, cachete?
No sé.
Es la hora.
Es la hora, sí.
Es la hora ya de despedirse. Entonces eso fue todo por hoy. ¿Cómo es la despedida en este programa? Porque ya hay tantos pilotos.
Sí, ya hay tantos que en realidad... Chao nomás, ¿no? Chao.
No, ya. Yo fui Javier Boy.
Y yo fui Iván.
Y nos vemos
en el próximo reporte del Catch, el 23º, ¿no? Luego de Independencia y Generación Lucha Libre. La semana siguiente al 8 de julio de este presente año.
Pero igual nos escuchamos en el próximo otro piloto más.
El lunes.
¿Sí? Ya, bueno, el lunes.
Sí, listo. Bueno, probablemente.
Nos escuchamos. Chao.
Chao.